UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Bienvenidos, feliz año a todos y regresamos con una nueva edición del programa Liderazgo que vuelve en este 2023 con muchísima, muchísima fuerza. Bienvenidos, queridos amigos y oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Le damos esta bienvenida al tercer programa de la nueva temporada de Liderazgo que os acompaña en las ondas. Pues ya casi estaremos a punto de rondar los 10 años en este formato, también nuevo, el podcast y el formato habitual que nos permite las ondas acercarnos a todos sus hogares o a todos sus vehículos o al receptor que tengan en sus manos. Como siempre, un placer estar a vuestro lado para traerles los mejores contenidos de la comunicación política, los libros de autor y, bueno, esos consejos que nos traen los diferentes colaboradores que tenemos en el programa. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y de nuestros colaboradores en esta temporada. Como siempre, Verónica Crespo, Fran Bragado y Pablo Parejas. Hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida con los contenidos de este nuevo programa aquí en Radio UMH.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Pues al primero que vamos a escuchar será nuestro compañero Fran Bragado, politólogo y consultor político. Él es el creador del perfil de Twitter Iván Redondo Info y actualmente también dirige, gestiona la cuenta del ala oeste de Moncloa y también coautor de Campaña Permanente. Él nos dejó un mensaje ya a finales del pasado año donde nos hacía un resumen de las mejores obras que hemos explicado o que él ha dado a conocer en el programa.
Me gustaría dejar unas recomendaciones de los libros que más he disfrutado de política que he ido leyendo a lo largo de este año. El primero, y seguramente sea uno de los que más me ha gustado, es Por el cambio, cómo Felipe González refundó el PSOE y lo llevó al poder. En este libro, el periodista Ignacio Varela, que fue miembro del equipo de comunicación que dirigió las primeras campañas de Felipe González, se centra en cómo el PSOE consiguió la victoria en 1982, una de las elecciones más importantes de nuestra historia. Otro de los libros que me gustaría recomendar es Redes en campaña, liderazgos y mensajes en las elecciones de 2019. Este es un libro académico, pero que todo profesional o estudiante de la comunicación política debería leer. En él se estudia cómo las redes sociales han sustituido a los medios tradicionales y son el actor principal en las elecciones en España. El tercer libro que quería recomendar es La política en clave local, de Ángel Quintana. El autor cuenta su propia experiencia en el trabajo diario en la política municipal, la que es la política más directa con el ciudadano. Él mismo lo define como un salvavidas para todo aquel que desee dedicarse a este ámbito. Con las elecciones en mayo, en todos los municipios de España, todos los que estén trabajando en ellas deberían leerlo porque lo van a agradecer. Y por último, quería recomendar un libro de mi amigo Álex Fernández Garrido, que es El fenómeno Abel Caballero, ejecución de una campaña permanente. También es un libro académico en el que se estudia cómo Abel Caballero, el que fuera el candidato del PSOE con menos votos a la Xunta de Galicia, pasó a ser el alcalde más votado de todos los municipios de España. Se estudia y explica muy bien cuáles fueron sus principales estrategias, conseguir subir la autoestima de todos los vecinos de Vigo y después, con la Navidad tan famosa, conseguir que la ciudad fuese un referente, como dice él, a nivel mundial.
Estas fueron las primeras aportaciones de Fran Bragado, pero también nos dejó otro mensaje para este 2023.
Para este 2023, como friki de la política que soy, tengo muchas ganas de que llegue. El 28 de mayo tendremos las municipales, las elecciones, bajo mi punto de vista, más bonitas. Y ese mismo día también se celebrarán las elecciones autonómicas en las comunidades no históricas. Seguramente el 29 de mayo habrá decisiones que tomar por parte de todos los partidos de cara a las elecciones generales, que, salvo que se adelanten, serán el próximo diciembre. Entre los actores políticos más importantes para este 2023 encontramos, en primer lugar, a Feijóo, que veremos si consigue llevar al Partido Popular de vuelta a la victoria y a gobernar España. En segundo lugar, a Yolanda Díaz, que habrá que ver si es capaz de crear un movimiento que lo suficientemente grande para ser relevante o se quedará en un Podemos 2.0. En tercero, encontramos a Ayuso, que se enfrenta a unas elecciones donde veremos si consigue la mayoría absoluta o ya ha llegado a su techo. Y por último, como no, al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que todo parece indicar que este será su último año, pero creo que los que llevamos años siguiendo a Pedro Sánchez, creo que nunca lo deberíamos dar por muerto porque ha sobrevivido a demasiado como para no tener algo de confianza en él y que se saque algún as debajo de la manga. Con todo esto, el 2023 va a ser un año muy político, va a ser una auténtica locura tanto a nivel de elecciones como a nivel de movimientos en todos los partidos, y deseando que empiece ya.
La verdad es que todos estamos deseando que comience ya. Muchas gracias, Fran Bragado, por participar y colaborar en este espacio. Ahí quedaban sus indicaciones, sus aportaciones sobre las obras más importantes del 2022, algunas del 2023, y por supuesto nos dejaba su pincelada respecto a lo que podría suceder en este 2023, que, como ya sabéis, porque aquí lo estamos analizando todos los meses, es un año electoral. Tenemos elecciones municipales y autonómicas en el mes de mayo y además también cerraremos en diciembre con las elecciones generales.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Bueno, y otro de los amigos que nos dejaban su aportación, su resumen del 2022, es nuestro investigador de la UMH, Pablo Pareja. Sin duda es el protagonista del día de hoy porque sus aportaciones al final casi todas se cumplen. Un estudioso del tema, una persona con mucha experiencia y que habla además con mucho criterio.
Buenas, Miguel. Aquí va el audio respecto a lo que nos ha deparado el año 2022. Bien, yo empezaría arguyendo una doble clasificación. La primera es la clasificación a nivel nacional y luego la segunda a nivel internacional. El año pasado no hubiésemos hecho esta clasificación, pero es evidente que debido a la influencia y a la importancia y a la incidencia de la guerra entre Rusia y Ucrania tiene gran importancia, no solamente a nivel geopolítico, sino incluso importancia interna en los propios posicionamientos de los partidos políticos y la vida política nacional, creo que es importante establecer esta distinción. A nivel nacional, yo destacaría tres momentos. El primero, que engloba la selección de Castilla y León, donde el Partido Popular tenía unas expectativas muy altas, no logra conseguirlas. Mañueco tiene un resultado, digamos, mediano y necesita el apoyo de Vox para poder gobernar. Vox, que no tenía tantas expectativas a nivel demoscópico, obtiene un gran resultado y, por tanto, actualmente García Gallardo es el vicepresidente de Castilla y León. Y además con una posición de fuerza en la negociación para, digamos, formar gobierno, ¿no? Esto se produce en febrero y ni siquiera un mes más tarde, tres semanas más tarde, tiene lugar la crisis interna, perdón, en el Partido Popular, donde dimiten Pablo Casado y Teodoro García Gea, a la sazón presidente y secretario general del partido. Además, en una crisis interna brutal, en la que inician una campaña contra el que yo creo que es su principal valor político, que es Isabel Díaz Ayuso, que había ganado con mayoría absoluta a la Comunidad de Madrid, y en un cruce de declaraciones, yo creo que muy mal gestionado por ellos, pues acaban atacándola y se ven obligados a dimitir, ¿no? Además, recuerdo las grandes manifestaciones en la puerta de Génova de los votantes, bueno, de simpatizantes, militantes y votantes, un poco de todo, pidiendo la dimisión, ¿no? Entonces, bueno, digamos ese primer momento. El segundo momento para mí son las elecciones andaluzas, donde el Partido Popular, donde ocurre, vamos, al contrario de lo que ocurrió en Castilla y León, el Partido Popular no tenía una expectativa muy alta, bueno, tenía expectativas de ganarla. Juanma Moreno Bonilla se sabía que iba a ganar las elecciones, pero en ningún momento pensaban que iban a tener mayoría absoluta. Siempre se pensó en un gobierno de coalición entre Vox y el Partido Popular. Realmente tienen, ganan por mayoría absoluta el Partido Popular. Vox obtiene un resultado bueno, o sea, aumenta en votos, pero evidentemente tenía, o sea, aumenta en votos y en escaños, pero tenía unas expectativas demasiado altas y, por tanto, además, que al ser mayoría absoluta, pues gana, digamos, sale muy reforzado Juanma Moreno Bonilla y el PP empieza a resurgir también, aparte del resultado, también es importante que Núñez Feijóo pasa a tomar la presidencia como sustituto, bueno, como sucesor de Casado, tras el Congreso. Eso por el lado de la derecha. Por el lado de la izquierda pierden ambas elecciones municipales, pero siguen en el poder a nivel nacional, ¿no? Y, bueno, digamos que hay una situación de primeros de año y mitad de año muy, muy tranquila porque no tienen ninguna incidencia y simplemente pierden elecciones. Y el tercer momento para mí importante a nivel político lo constituye el último mes, en el que el gobierno, gobierno de coalición con Partido Popular, con Partido Socialista y Podemos, apoyados externamente por sus socios, inician una batería de medidas legislativas muy discutidas y discutibles, como decía Zapatero, que el concepto de negación era un concepto discutido y discutible. Bien, esas medidas se pueden destacar en, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática, que yo he criticado en este mismo programa. En segundo lugar, la modificación del Código Penal por esta ley llamada Ley Montero o Ley Solo Sí Es Sí, que en las consecuencias prácticas ha sido nefasta, por cuanto ha provocado una oleada de rebajas de condenas y, por tanto, una gran exaltación en la calle reclamando responsabilidad, porque ellas afirmaron que no iba a suceder los efectos que finalmente sucedieron. Se prevé la aprobación de la ley trans y, además, en un bloque institucional para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, el Partido Socialista actualmente ha planteado o ha vislumbrado que podría plantear una reforma para que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial no fueran por mayoría cualificada, como se exige actualmente, sino que fuesen simplemente por mayoría absoluta, ¿no? Rebajando o minando la separación de poderes que ya estaba minada por la propia configuración que la Constitución hacía de la separación de poderes. Entonces, bueno, esas son circunstancias que están ahí, que de momento están planteadas, pero que no se sabe. Por tanto, a nivel nacional podemos, yo creo que es importante, o que son clave esos tres momentos, elecciones castellano-leonesas con la dimisión y la crisis interna del Partido Popular. En segundo lugar, las elecciones andaluzas, donde el Partido Popular alcanza una, digamos, las encuestas se sitúan en una posición ascendente, porque gobierna con mayoría absoluta. Y finalmente, este último mes, este último tramo, donde el gobierno ha iniciado una aprobación de disposiciones normativas, de leyes muy discutidas y que en realidad plantean situaciones a Falmer institucional muy importantes. Muy importantes, sobre todo a falta de escasos medio año para las elecciones municipales y autonómicas, que yo creo que van a ser muy importantes.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Bueno, y continuamos con el programa. Ya saben que están escuchando Liderazgo. Bienvenidos a esta nueva edición. Estamos recordando los mejores momentos del 2022, mejor dicho, el análisis de nuestros colaboradores del programa, de Pablo Parejas, y anteriormente habíamos escuchado el de Fran Bragado. Nos queda el último corte que nos dejó grabado ya Pablo Pareja, que es el investigador de la UMH de Ciencias Políticas y también de Derecho, que actualmente está haciendo la tesis doctoral en esta casa. Y nos va a hacer ahora otra perspectiva de lo que él considera que va a suceder en este año que ya hemos arrancado.
En lo atinente al año 2023, o qué espero yo del año 2023, bueno, yo creo que sigue habiendo diferentes cuestiones. Bueno, en primer lugar, hay que indicar que es año electoral, y eso siempre es importante. El último domingo de mayo son las elecciones municipales, y además muchas de ellas coinciden con las elecciones regionales. Y por tanto, es un año de efervescencia política, bueno, más que política, digamos electoral, pero bueno, sí, también política. Entonces es un año muy importante porque se va a configurar, vamos a ver el gobierno cómo queda. Yo creo que la continuidad del gobierno puede depender en gran medida de cómo sean los resultados en estas elecciones, es decir, si pierde comunidades importantes o ciudades importantes, o si el PP recupera algunas. Entonces yo creo que es un año importante a nivel político, especialmente por las consecuencias que se pueden derivar de los resultados en las urnas, ¿no? Con esto que he dicho de la posible continuación o continuidad del gobierno, especialmente porque una parte del gobierno, Podemos, presumiblemente va a quedar bastante tocado por las elecciones, porque se prevé un descenso de votos y por tanto unos resultados menores de los que ya eran poco cuando los obtuvo en el año 2019, ¿no? Entonces, yo creo que es un año, por un lado, importante a nivel electoral y por tanto político también. Luego, a nivel internacional, hay que ver cómo se desarrolla, cómo continúa, que esto ya es algo más azaroso incluso, la guerra entre Ucrania y Rusia. Porque es una circunstancia muy específica. Habrá que ver. Leía ahora que Rusia está abierta a realizar pactos y firma un acuerdo por la paz. No sé hasta qué punto eso puede tener visos de prosperar. Hombre, desde luego sería muy importante, muy importante y por tanto yo vamos, confiaría en que eso se produjera, pero no lo tengo, no estoy muy seguro de ello, la verdad. Esa por una parte. Y luego también a nivel económico creo que se plantean una serie de incógnitas, y aquí ya no son importantes sino preocupantes. Parece que, bueno, se viene diciendo durante un año entero que vamos a entrar en una recesión fuerte a nivel económico y que, bueno, una de las grandes crisis como la que ocurrió en el año 2008. No sé hasta qué punto eso, porque ya se sabe que las ciencias sociales se predicen cosas, pero no son como las ciencias naturales que tienen una exactitud absoluta, sino que aquí son predicciones, indicios que apuntan a, pero hay que ver si finalmente se materializa. Lo que sí, desde luego, es que a nivel económico se tiene una inflación a nivel mundial y que sacude porque suben los precios y por tanto se pierde valor adquisitivo por parte de los ciudadanos. Y yo creo que esos son una serie de consecuencias importantes, importantes porque el ciudadano ve cómo suben los precios y no suben los salarios, por tanto, evidentemente se pierde en nivel adquisitivo. Y si eso le sumamos, o sea, a este nivel de inflación, le podemos sumar una crisis económica, es decir, una destrucción de empleo mayor y una situación, o sea, por tanto, un aumento del paro y una dificultad o un incremento de la dificultad para encontrar empleo, pues puede ser una situación bastante calamitosa a nivel social también. Entonces, bueno, yo espero por un lado las elecciones, a ver cómo se configura el panorama municipal y autonómico. En función de eso yo creo que puede depender la continuidad del gobierno de coalición. Por ejemplo, se está hablando que García Page podía perder la comunidad de Castilla, o sea, puede perder la presidencia en la comunidad de Castilla-La Mancha. Eso sería terrible para el Partido Socialista, y además García Page representa, digamos, será la discordante respecto a la ala mayoritaria, que es la que representa el gobierno. De hecho, hoy ha hecho unas declaraciones indicando que está en contra de las modificaciones legislativas, como por ejemplo la modificación de la malversación o de la sedición o de determinadas disposiciones que se quieren aprobar por el gobierno. Entonces, bueno, digamos, tiene esa curiosidad que nos gusta a los que estamos interesados y analizamos la política, que, bueno, a ver qué pasará. En segundo lugar, a nivel internacional, vamos a ver cómo continúa la guerra, y en el plano más económico, bueno, pues habrá que ver si finalmente llega esta recesión, si no llega, si de qué forma, de qué no forma, y cuáles son sus consecuencias.
Bueno, pues aquí dan las palabras de Pablo Parejas, que le agradecemos enormemente su participación. Bueno, hasta aquí estamos ya llegando a la recta final del programa, y sin antes recordarles que el día 11 de febrero en el Centro de Congresos de la ciudad de Elche se va a celebrar el primer aula de debate a cargo de la Fundación Liderar con Sentido Común, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, la Concejalía de Educación que dirige la edil María José Martínez, con el propósito de involucrar, este proyecto nace con el propósito de involucrar a jóvenes en los debates de actualidad. De hecho, la pregunta que se ha elegido o han elegido los profesores es la idoneidad de un ejército de la Unión Europea. Ese es el debate que van a tener que trabajar los chavales de 12-16 años de distintos institutos de la ciudad. Más de 120 inscritos y 28 equipos que van a representar y que van a disputar el próximo día 11 el tema a tanto a favor como en contra en este aula de debate. Ahí van a además a aprender o van a poner en conocimiento todo aquello que han aprendido con la fundación, que es el interés por la palabra, la comunicación no verbal, la imagen personal e incluso inculcarles ciertos valores que abogan en esta aula de debate. Además, también esta propuesta también pretende fomentar el pensamiento crítico, el saber escuchar a los argumentos del rival con respeto y rebatirlos con fundamentos, lo que obliga a los participantes a realizar un estudio previo. La iniciativa además supone que los participantes investiguen temas que en otras circunstancias no serían de su interés. Desde luego que sí, porque de hecho todos los inscritos se han quedado sorprendidos con la pregunta y además ha gustado a los propios profesores porque tenían poco conocimiento sobre tratados internacionales, sobre conflictos internacionales y bueno, un poco lo que es la OTAN y cosas de que tienen que ver con la historia y con la investigación. Por tanto, la pregunta ha sido muy, muy, muy adecuada. Durante el transcurso de este proyecto, basado en debates, los participantes también explorarán la importancia de la dialéctica, la oratoria y la propuesta de ideas en palabras con un orden y sentido común en su exposición. Esperemos que todos disfruten de este torneo, de esta aula de debate, con unas competencias y habilidades bien aclaradas como la coherencia, habilidades comunicativas, inteligencia emocional, investigación, oratoria, pensamiento crítico, sentido estratégico e incluso el sentido del humor y también la situación de crisis.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa.
Y hasta aquí el programa del día de hoy, con las intervenciones de nuestros colaboradores Pablo Pareja y también de Fran Bragado. Tenemos que disculpar hoy a Verónica Crespo, que no nos ha podido acompañar. Sin más, ha sido un placer tenerles aquí en la escucha, una vez más en el programa Liderazgo. Volveremos con más contenidos el próximo mes de febrero. Hasta entonces, disfruten con la programación de Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.